Welcome and bienvenue, welcome. Benvingudes, bienvenides a un nou episodi de la Divulgateca. Este és un podcast metabibliófilo i també és un biblioarmario del que poden salir qualsevol tipus de prendes. Emprendemos ahora el quinto. Los cuatro anteriores fueron compartidos en la xarxa de radios comunitarias de Barcelona, aunque ahora y de momento, como el resto de la programación de Radio Maconda, solo se escuchan en la plataforma iVoox. La Divulgateca se perpetra en el estudio U de la Biblioteca Gabriel García Márquez, con la imprescindible colaboración de Albert, dirigiendo la orquesta, de Julián, dirigiendo el proyecto, y de Neus, dirigiendo la biblioteca. Quien nos habla es el divulgatecario Paco Belmonte, o Pacua Bibliografías con U's intercaladas. La Divulgateca es, por definición, indefinible. Cada episodio surge del título cambiado a una obra, generalmente de películas, pero no siempre. Esa es la excusa para comentar aspectos del uso y de lo cotidiano en nuestras bibliotecas, intentando provocar nuevos usos y nuevas lecturas. Básicamente, intentando provocar la curiosidad. I can see clearly now. La sintonía es la misma canción siempre en diferentes versiones. Hoy estamos escuchando en la versión de Ray Charles. Y es fantástico oír su interpretación de I can see clearly now, porque esto significa ahora lo veo claro. Ray Charles lo veía muy claro y lo cantaba clarísimo. ¿Y por qué el título de la quinta divulgateca es Cinco Libritos? Pues se me ocurrió, viendo la película Cinco Lobitos, se me ocurrió ponerme el reto de seleccionar cinco libros de pequeño formato para este quinto episodio. El homenaje es a una película de hace un par de años que se llevó tres Goyas, Cinco Lobitos.
Cinco lobitos tuvo la loba.
Los tres Goyas fueron a la mejor dirección novel para Lauda Ruiz de Azúa y a Susi Sánchez y Laia Costa como las mejores actrices. Laia, habitualmente dirigida por mujeres, hace un papel muy creíble, como antes había hecho en Only You, dirigida por Harry Wycliffe, en una película en la que busca la maternidad, o después en Els Encantats, de Elena Trapé, en la que afronta la primera separación temporal de su hija. Cinco Lobitos es una reflexión sobre la maternidad en nuestros tiempos de laberintos sociales y familiares. Ramón Barea, un presunto secundario, un gran actor que hace de abuelo, lo explica así de bien en los extras.
Yo veo en la Lauda alguien que se mueve en el medio, que todo lo que es la, digamos, la técnica le es familiar por su trabajo en publicidad y por trabajos anteriores, y ella pone su corazón en los personajes, pone el corazón en matices, en pequeñas cosas, tal, ¿no? Entonces el trabajo es muy agradable y descubres que finalmente lo que llega para el espectador es esas pequeñas cosas, y que ella sabe que maneja una cosa pequeña, pero he de decir que maneja algo que me parece fundamental, que es que lo más difícil es la sencillez. Y ella consigue, desde la sencillez, tocar temas muy complejos y marcar un sosiego muy grande en todo lo que hace.
Recomiendo mucho ver esta película con Laia Costa en la Costa Vasca, si se me permite la dicotomía y la miopía, que es la mía, miopía, quiero decir. Y ahora entra nuestro amigo Bruce.
Thank you.
Nuestro amigo Bruce Springsteen. Este es un single, una cara B de un single del año 81, poco conocido, pero una gran canción de Bruce Springsteen llamada Beetroot. Scrapbooks filled with pictures of all your leading men. Well, baby, don't put my picture in there with them. Don't make us some little girl's dream that can't ever come true. That only serves to hurt and make you cry like you do. Y vamos al tema, los libritos. Los de lomo y queso, que no. Los libritos en pequeño formato. Tienen una historia en paralelo a los no tan pequeños. Ya en tiempos del Imperio Romano se editaban los llamados pugilares, que eran unas obras en tamaño abreviado para ser leídos viajando asidos con una sola mano. También nos dice la Wikipedia que el libro de bolsillo rompió determinadas jerarquías culturales al poner al mismo nivel material, obras clásicas y obras populares. En el Estado español se hizo muy famosa la colección Austral de Espasa Calpe, y a nivel mundial Penguin Books fue quien abrió escuela y negocio en todo el mundillo de los libros de bolsillo. No nos es extraño que alguna vez alguien viene a recoger un libro a las bibliotecas y comenta: uy, no me lo imaginaba tan tocho, no me lo imaginaba tan grande. En fin, queremos divulgar que ahí, en el catálogo Aladí, entrando en la ficha de cada libro, está apuntado el número de páginas y sobre todo los centímetros que mide su lomo. De nuevo la referencia gastronómica, que no tampoco. Por poner un límite, hemos puesto el límite de los 18 centímetros para apartar esos 5 libritos de los que va a hablar este episodio de la Divulgateca. Va a ser uno de narrativa, uno de ensayo, uno que transcribe una conferencia, un cómic y un diccionario. Solo 5 libritos. Podría haber escogido 50, pero el formato de este podcast también es de bolsillo, así que lo dejamos en 5, en 5 libritos.
Estàs escoltant Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
El primero de los 5 libritos es Memorias de un señor bajito, de Rafael Azcona. De fondo nos está sonando la música de uno de los últimos trabajos de Rafael Azcona, que es La lengua de las mariposas, la película de 1999, en la que unía su gran nivel al de Fernán Gómez, al de José Luis Cuerda y al de Manuel Rivas. Rafael Azcona publicó hace muchos años Las memorias de un señor bajito por fascículos en La Codorniz, pero Pepitas de Calabaza en 2008 reeditó estas memorias en un librito verde de solo 17 centímetros y 125 páginas. Rafael Azcona, nacido en 1926 y muerto en 2008, es posiblemente el mejor guionista español de la historia del cine. En esta autobiografía bastante fake, transita por sus recuerdos de infancia y primera juventud con su peculiar sarcasmo social. Las memorias de un señor bajito es una especie de broma en dos partes y con un intermedio paranormal. Voy a leer un fragmento, que es el que está en su contraportada. Fue aquella minucia, una despreciable y ridícula minucia, la causante de mi ruina, pues por su culpa perdí mi cargo en el cuerpo de inspectores de pueblo, cargo que conlleva trienios y una pingüe jubilación. Cada vez que me acuerdo de aquella catástrofe, siento el salvaje deseo de declararle la guerra a las minucias, de consagrar mi existencia a destruirlas, a borrarlas de la faz de la tierra, incluso a las más insignificantes, como era la que me perdió, una minucia de nada, de aspecto completamente inofensivo y minúsculo tamaño, tanto que de haber reparado en ella no me hubiera exigido el menor esfuerzo apartarla de mi camino. El segundo de los cinco libritos pertenece a una colección de libritos, cuyo título es El profesional de la información. Si buscáis estas palabras en el catálogo Aladí, comprobaréis que son decenas los publicados en esta colección de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Son más de 40 títulos, todos ellos con unas portadas que tienen un esquema similar, con un blanco, rojo y negro bien contrastados y con iconos muy fáciles de reconocer. En ellos se tratan muchos aspectos nuevos de las nuevas bibliotecas y sus nuevas funciones. Y he escogido Biblioteconomía de Guerrilla, de Evelio Martínez Cañadas.
Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar. Salen de las sombras para avanzar. Míralos por donde bajan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Biblioteconomía de Guerrilla tiene 18 centímetros de lomo, 121 páginas y fue publicado dentro de la colección El Profesional de la Información en mayo de 2019. Y es básicamente una recopilación de entradas del blog que Evelio Martínez tiene en WordPress, en martip.wordpress.com. En él trata conceptos como la desintermediación, los límites de la función social de las bibliotecas, la presión del modelo Amazon, los spaces makers, los bibliolabs, la esencia de la biblioteca pública, en fin, muy recomendable para entender el momento en que se encuentran las bibliotecas públicas. Y es un buen repaso hecho a las peculiaridades de las bibliotecas públicas antes de la pandemia, pues fue editado en 2019. Más tarde, y en la misma colección, publicó en 2021, La biblioteca pública tras la pandemia del coronavirus. Otro librito también recomendable. Y vamos a seguir con esta canción guerrillera de fondo, que es de Hechos contra el Decoro, de su LP La danza de los nadie, para presentar al tercer libro de la lista. El següent llibret és sobre el perill dels tòpics. No hi ha una història única. L'autora és Chimamanda Ngozi Adichie i és la transcripció d'una xerrada TED de l'any 2009. Este es el librito más librito de los cinco libritos, pues es muy breve, 52 páginas, es la transcripción de una charla que también se puede ver en YouTube. Si buscáis Chimamanda, no hay manera de perderse, y si buscáis Chimamanda y Danger of a Single Story, que es el título en inglés, pues el vídeo está publicado, subtitulado en más de 30 idiomas. Es una charla que, ya digo, se dio en 2009, y Chimamanda Ngozi Adichie es una escritora nigeriana que ha publicado, es una novelista, dramaturga y feminista nigeriana, nacida en el año 77, que ha publicado diferentes novelas y alguna otra charla también sobre feminismo muy interesantes.
Va a conquistar la memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar.
Llegiré un petit fragment. Si només escoltem un punt de vista sobre un poble, un lloc o una situació, ens arrisquem a acceptar uns estereotips com si fossin la veritat absoluta. La vida de cada persona conté una compilació d'històries diverses. Si reduïm aquesta complexitat a una sola característica, estarem perpetuant els estereotips i robant a aquesta persona la seva humanitat. Els escriptors han d'explicar les seves pròpies històries sobre les seves experiències, esperances i temors per ajudar a trencar aquests estereotips.
Ternura con dignidad. Vienen bajando del monte para abrazar la ciudad. Va a conquistar la memoria, te van a convocar.
Vamos ya por el cuarto librito. El cuarto librito es un cómic, pero no es un manga. No todos los cómics de pequeño formato son mangas. Este ha sido publicado recientemente y viene bien hablar de Lilith en el mes de marzo, que es el mes cuando se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. El cómic se titula Diosa y la autora es Ott Picoult. Es un librito realmente cuco. Mide solo 15 centímetros de lomo y dice en su solapa que ha tenido el premio al mejor cómic creacionista erótico feminista. No sé si se lo inventan, pero realmente queda muy bien. Es una historia con Lilith de prota y con Eva de secundaria. Pero más allá toca el asunto de la divinidad y la rebeldía de la primera diosa. Voy a leer las primeras letras de este cómic. Antaño reinaba la gran diosa. Reina de la vida y de la muerte, su fuerza igualaba a su sabiduría. Unidos a ella, los pueblos que la veneraban prosperaban en paz. Las multitudes se agolpaban en sus innumerables templos. Su gran sacerdotisa aconsejaba a los reyes que la cubrían de ofrendas. Sin tener que ir a combatir, ella copulaba con ellos. A través de sus orgasmos oceánicos les transmitía la bendición de la diosa. Pero estos reyes fueron vencidos y sus pueblos esclavizados. Creyentes acérrimos de un dios guerrero, los invasores asimilaron el culto de esta diosa demasiado poderosa. Rebajada al rol de esposa sin influencia, cuando sufrieron sequía y epidemias, se la consideró culpable. Reducida a una figura demoníaca, la gran diosa no representó más que ruinas y desolación. Múltiples mitos relatan este declive simbólico. La historia que sigue es una de ellas. Hay que añadir que de los 5 libritos es el diseño de portada más llamativa, con las letras doradas dibujando un triángulo invertido. Ese triángulo invertido podría leerse en tanto la concavidad femenina. Es muy recomendable también el resto de la obra de Ott Picoult, que también está disponible en nuestro catálogo Aladdin. Y llegamos al quinto librito. De toda la colección de pequeños diccionarios de bolsillo Lexicon Sopena, que causó furor en los años 60 y 70 y ayudó a tantísimos y tantísimos viajeros por el mundo con aquel lema de «Vale la pena tener un Sopena, 85 diccionarios a su servicio», de entre todos aquellos pequeños diccionarios de bolsillo he escogido el diccionario Esperanto Español y Español Esperanto. Sí, es bien, soy versión, es bien, bien. Este pequeño diccionario está disponible en la biblioteca Jaume Fuster, en la Clarà, en Camp de l'Arpa, en Vapor Vell y en Poble Sec. Cabe en la mano y no solamente incluye el diccionario bidireccional, sino las 16 reglas básicas en 2 páginas, el alfabeto y la pronunciación en 2 páginas más, un listado de afijos en 3 páginas y la gramática completa del Esperanto en 30 páginas. Esta canción que estáis oyendo de fondo es en Esperanto, es de Flavio Fonseca y se titula Babel Turo, la Torre de Babel. Tiene una especie como de mantra en la que dice que la literatura no es solamente una torre de letras. Literaturo, neestas nur, literaturo. Hey, Personalmente le tengo mucho aprecio a este librito, pues es aquel con el que hace más de 30 años me adentré en el idioma internacional ese que, según los tópicos, fracasó. Qué penita que no tampoco. Pero bueno, no me quiero ir por las barbas de Zamenhof y hoy me limitaré a comentar esto de esta canción que suena de fondo. También tenéis en las bibliotecas de la red de Barcelona otra opción más moderna, que es también otro libro de bolsillo, de 3 centímetros más, es de 17 centímetros, que es el diccionario Amica Vortaro, publicado más tarde, en 2007, con la autoría de Miguel Gutiérrez Aduriz. Y nos vamos. Y nos vamos despidiendo, entrando marzo con las aguas de marzo.
De vento,
da ribanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira,
é a chuva chovendo, é conversa ribeira, das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu.
Cumple 50 años esta versión, que es 2 años posterior a la primera. Al genio de su compositor, Tom Jobim, se le une la genial Elis Regina. Regina y diosa también de la música brasileña.
Es un prego,
es una punta,
es un punto,
es un pingo, es una conta,
es un conto,
es un peixe, es un gesto,
es una plata brillando,
es la luz de la mañana,
es el tijolo llegando,
es la lenha, es el día, es el fin de la picada, es la garrafa de cana.
Esta canción, Aguas de Marzo, está en el top 5 de las inolvidables canciones do Brasil. Hay que apuntar que las aguas de marzo en el hemisferio sur, marzo es el final del verano y el principio del otoño, al revés que aquí. Pero bueno, ya con todo el lío climático y a saber qué nos depararán las aguas sin llegar, sean las de marzo, las de abril o las de los embalses. Iremos viendo, iremos escuchando canciones y haciendo recomendaciones que provoquen vuestra curiosidad.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
É pau.
Y ya nos vamos y nos despedimos hasta el próximo episodio de La Divulgateca. Muchas gracias por vuestra atención y sabéis que están disponibles todos los programas de Radio Macondo en la plataforma iVoox.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Patabá, pazibaziza, zazaziza, azananhenha, andandede, bar.